Vamos a hacer en esta mañana un breve recorrido por algunos capítulos del Evangelio de Mateo, en el que hay algunas lecciones para servidores o algunos avisos para navegantes. Lo primero que vamos a hacer es leer un texto en el capítulo 4, versículos 18 y siguientes de Mateo. Como sabéis, Mateo tiene como una doble perspectiva. Engarza un poco con lo que es la tradición y nos va a hablar de Jesús y nos va a hablar de la Iglesia. Y nos vamos a centrar en esos capítulos que nos van hablando de cómo Jesús va construyendo una comunidad en torno a él, que es el nacimiento de la Iglesia, es la primera comunidad de discípulos en torno a él. Y nos habla de las cosas que pasan en ese núcleo de los seguidores de Jesús. Y comienza, como es lógico, en este capítulo 4, 18, versículos 18 y siguientes, mostrándonos una escena de llamada. Leemos. Mientras caminaba a orillas del mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a su hermano Andrés, que echaban las redes al mar porque eran pescadores. Entonces les dijo: seguidme, y yo os haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron las redes y lo siguieron. Continuando su camino, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaba en la barca con Zebedeo, su padre, arreglando las redes. Y Jesús los llamó. Inmediatamente ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Y hasta ahí el relato de Mateo. Pero ese relato continúa a través de la historia en cosas parecidas a esta. Y caminaba un día Jesús por Madrid y se encontró a Rosa y le dijo: sígueme. Y caminaba otro día por Carabanchel y se encontró a Ana y le dijo: sígueme. Y ellas dejaron las redes y le siguieron. Y así sucesivamente el Señor ha ido llamándonos a cada uno de los que estamos aquí hoy. En primer lugar, para eso, para seguirle a Él. Quedaría casi como que hasta feo que yo os dijera, para empezar, no os olvidéis, no nos olvidemos, que el Señor nos ha llamado allá donde estábamos cada uno de nosotros, en primer lugar, sobre todo y ante todo, para seguirle a Él.
No se te oye bien por aquí atrás.
¿Porque no funciona el micrófono o porque no estoy yo bastante cerca del micrófono o porque... A ver, ahora sí. Bien, pues decía, para quien no se ha enterado, que un buen día Jesús se acercó, pasaba por allí, por donde estabais, cada uno de vosotros, y esto siempre le da emoción e importancia, ¿no? Lo de colocar el micrófono. Ea. Pues sin micrófono ni nada, se acercó Jesús a cada uno de vosotros allá donde estabais y os llamó para seguirle a Él. Y decía que quizás suene feo que yo os diga que en primer lugar, ante todo y sobre todo, cada uno de nosotros estamos aquí porque el Señor Jesús nos ha llamado por nuestro nombre para seguirle a Él. Pero es importante no olvidarlo. Que esto es lo que está en la raíz del por qué y el para qué estamos hoy aquí, cada uno de nosotros. Y esto es tan importante no olvidarlo, que el Papa se ha atrevido a recordárselo ni más ni menos que a su curia. Y les ha dicho: oye, que aquí no se trata de hacer muchas cosas, que no os olvidéis que para lo que estamos aquí es, sobre todo y ante todo, para seguir al Señor. Y cuando esto se nos olvida, empezamos a patinar. Entonces, no somos gente muy importante, no estamos aquí por eso, ni porque seamos los mejores, ni los más listos, ni los más capaces, ni nada por el estilo, sino en primer lugar, ante todo y sobre todo, porque cada uno de los que estamos aquí hemos sido llamados y somos llamados hoy a seguir a Jesús. Es la primera lección que nos da el Evangelio de Mateo, que les recuerda a la comunidad cristiana, oye, que no estáis aquí porque vosotros hayáis elegido al Señor, sino porque Él os ha llamado y vosotros habéis respondido, habéis dejado todo y le habéis seguido. Pero la iniciativa ha sido del primer motivo para dar gracias. Y el Evangelio de Mateo continúa diciéndonos en el capítulo 18 que esto de seguir a Jesús trae sus consecuencias. Leemos, es capítulo 18, versículos 18 y siguientes. Al verse rodeado de tanta gente, Jesús mandó a sus discípulos que cruzaran a la otra orilla. Entonces se aproximó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le respondió: Los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya a enterrar, que vaya antes a enterrar a mi padre. Pero Jesús le respondió: Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. El escriba, maestro de la ley, ha entendido algo en su cabeza de lo que está diciendo Jesús y dice: Yo me voy contigo. Pero Jesús le pone los pies en el suelo y le dice: Estupendo. Pero recuerda que a quien vas a seguir es a alguien que no tiene dónde reclinar su cabeza, no tiene nido, es un pobre, desgraciado predicador itinerante que va por esos mundos contando lo que sabe sobre su padre y anunciando la llegada del reino de Dios, pero no tiene ni casa, ni oro, ni plata, ni seguridades algunas. Vamos a ver después que eso tiene algunas consecuencias para los discípulos, porque no podemos ser distintos del maestro. Y nos refleja esta escena del Evangelio de Mateo bastantes cosas. Deja que los muertos se entierren a sus muertos. Deja de estar apegado a esas cosas tuyas, a esas tareas tuyas que tienes que hacer. El seguir a Jesús siempre nos supone dejar algo, dejar otras cosas. Dejar, por lo menos en la lista de prioridades de nuestra vida, dejar de dar la prioridad número uno a un montón de cosas que se vuelven no prioritarias cuando nos ponemos en camino para seguir al Señor. Nuestras prioridades cambian, nuestras urgencias cambian. Si esto no se da en nuestra vida, probablemente es que no estamos siguiendo al Señor, lo estamos viendo de lejos, como vemos los programas de la televisión, los vemos pasar, pero no nos cambian la vida, no nos sacan del asiento, no nos levantan del sofá. Seguir a Jesús tiene consecuencias: dejar, salir, cruzar a la otra orilla, ponernos en camino. En un camino lleno de sorpresas, que no sabemos exactamente dónde nos va a llevar, la única seguridad que tenemos es que en la medida en que hagamos ese camino pegaditos al Señor, nos conduce a la salvación. Pero no tenemos la ruta. No. A lo que se nos invita, ya se ha enfadado conmigo, se ha ido el micro.
Está ahí el equipo.
¿Se me oye o no?
Es como si...
Bien, a lo que se nos invita, ¿se me oye allí detrás?
Sí.
Pues ya está. Venga, vamos a prescindir de los micrófonos. Venga. A lo que se nos invita es a dejar, a salir, a cruzar a la otra orilla, a hacer un camino como lo hacen los exploradores. Saben lo que buscan pero no saben la ruta, la tienen que ir buscando, la tienen que ir descubriendo. No vamos siguiendo un mapa que tiene escrito como en las carreras de en los rallies, ¿no? Siempre hay un copiloto al lado leyendo un mapa donde está minuciosamente descrito. Hay una curva a la derecha, después a la salida de la curva de la derecha, a 50 metros, curva a la izquierda. No, no, no tenemos un mapa de ruta de ese tipo. Lo que tenemos es la invitación a la aventura de seguir a Jesús. Y ese estar pegados de Él, ese seguir su camino es lo que nos anuncia, lo que nos garantiza, por decirlo de alguna manera, que al final del camino lo que está es la experiencia plena de salvación. Y que a lo largo del camino, en la medida en que nos vamos desprendiendo de nuestras viejas prioridades, nos vamos sintiendo ya aquí y ahora salvados, liberados, naciendo a una vida nueva. Bien, pues segunda cuestión, hemos sido llamados para seguir a Jesús y eso nos pone en camino. En el capítulo 10 de Mateo, un poco más adelante, nos aparece un texto muy interesante también, que es otra conversación, otra escena en la que se nos muestra la relación de Jesús con esa primera comunidad de sus discípulos, que es como el modelo, el germen de lo que va a ser la iglesia, de lo que está llamada a ser la iglesia. Dice así: y llamando a sus 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano. Santiago de Zebedeo y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el recaudador, Santiago de Alfeo y Tadeo, Simón el Celota y Judas Iscariote, el que incluso le traicionó. A estos 12 los envió Jesús con las siguientes instrucciones: no os dirijáis a países de paganos, no entréis en ciudades de samaritanos, dirigíos más bien a las ovejas descarriadas de Israel. Y de camino, proclamad que el reino de Dios está cerca, sanad enfermedades, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios. De balde lo recibisteis, dadlo de balde. No llevéis en el cinturón oro, ni plata, ni cobre, ni alforja para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón. Esto es muy interesante lo que nos dice este texto. Fijaros, en el propio Evangelio de Mateo nos encontramos una escena en la que Jesús se reconoce como el enviado de Dios para realizar estas obras de salvación y envía a los suyos para hacer eso mismo. Leyendo este texto yo pensaba, todos los que estamos aquí hoy hemos experimentado, hemos visto en la renovación carismática cómo el Señor no solo nos envía a proclamar el Evangelio, sino que acompaña ese envío con dones y carismas que nos llevan a realizar en su nombre obras de sanación, de liberación. Hemos visto estas obras realizadas por medio del Espíritu del Señor en medio de nosotros, acompañando, garantizando y sellando con signos la palabra que se nos ha proclamado. ¿Es verdad o no es verdad?
Sí.
Bien. Luego, somos de ese pueblo enviado a realizar estas obras, ¿cierto?
Sí.
De balde lo recibisteis, dadlo de balde. Gratis lo hemos recibido, démoslo gratis. Fijaros, cuando tenemos conciencia de que el don que se nos ha dado, el carisma que se nos ha dado gratuitamente, solo podemos gratuitamente darlo. Porque no es nuestro, porque lo hemos recibido, porque no nos pertenece. porque es puro regalo, porque no se nos ha dado ni porque somos los más listos, ni porque no se nos ha dado el sanar en el nombre del Señor porque somos médicos, no, no. Se nos ha dado el don de la fe para creer que cuando oramos por una persona e invocamos el Espíritu de Dios sobre esa persona, Dios puede realizar obras y siempre realiza una obra en esa persona por la que estamos orando, una obra liberadora y salvadora, tenga la forma y el cariz que tenga. Esto lo hemos visto, esto se nos ha dado gratis no porque seamos más listos, no porque hayamos hecho el máster en intercesión, sanación, discernimiento, predicación o nada que se le parezca. Es gratis. Y esto es muy importante porque significa que ese don recibido no nos pertenece. Es decir, no nos lo podemos guardar porque no nos pertenece. Hemos recibido gratis una serie de dones para darlos gratis. Gratis los recibisteis, dando gratis, dice el Evangelio. Refiriéndose a este don del anuncio del Evangelio con señales que acompañan ese anuncio. Y no llevéis en el cinturón ni oro, ni plata, ni cobre, ni alforja para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón. No os aferréis a vuestras seguridades para hacer el camino del seguimiento. El Señor os seguirá dando gratis lo que necesitáis y para que podáis seguir dándolo gratuitamente. Sin pedir a cambio, ¿qué? No pedimos dinero. Pero ¿cuántas veces pedimos reconocimiento? Que se sepa, hombre, que nosotros, yo estoy entregando mi tiempo, mi vida, oh, qué cansada estoy, que no sé cuántos, es que soy tan importante que hago tantas cosas por el Señor. De esto también alerta el Papa, de los que con cara de funeral, porque están tan agobiados haciendo las obras del Señor que no dejan que el Señor haga sus obras en ellos. Porque el Papa no se refiere solo a la curia formada por los cardenales, ¿eh? Bien clarito que lo dice en la introducción, que esto nos pasa a todos, en todas las comunidades cristianas, y particularmente son tentaciones de los servidores, como luego vamos a ver. Bien, pues, gratuidad total, hermanos. Gratuidad total significa que no espero que me hagan la corte ni la ola cuando entro al grupo, porque soy la servidora. Oye, a veces esperamos que nos hagan la ola, porque aquí llegamos los servidores, o los de música, o los de la enseñanza, o... A veces esperamos el reconocimiento, el aplauso, que me vuelvan a elegir. Porque he demostrado, tú no has demostrado nada, tú lo recibiste gratis, lo das gratis y punto. ¿Es verdad o no es verdad que nuestra naturaleza humana en el fondo nos juega estas malas pasadas? De muchas maneras esperamos que nos hagan la ola, que nos aplaudan al final, ¿no? O en medio o al principio, o todos los días, a veces esperamos que nos aplaudan todos los días. Bueno, pues es nuestra condición humana, y el Señor bien lo sabe, y el Evangelio lo recoge, y nos avisa que lo habéis recibido gratis, que no tiene nada que ver contigo. Que el ser miembro de un equipo de servidores, de discernimiento o del servicio que sea en la comunidad, en realidad no tiene nada que ver contigo. Que es un don que has recibido gratuitamente. Y que si no lo usas, se oxida. Bien. El Evangelio nos sigue contando más cosas interesantes sobre lo que les espera y cómo es la vida de los que siguen a Jesús. Y dice así, en el capítulo 10, versículo 16 y siguientes. Yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed astutos como serpientes y sencillos como palomas. Pues veréis que esto es muy necesario. Ser astutos como serpientes y sencillos como palomas. El Señor nos envía en medio del mundo. Y el mundo somos nosotros, y son nuestros grupos también, ¿no? Y a nuestros grupos los envía en medio del mundo. Y el Señor a mí me envía en medio del mundo que me toca vivir. Sea la familia, sea la propia comunidad religiosa, sea la iglesia, sea la parroquia, sea el mundo del laboral, los compañeros de trabajo, lo que sea. ¿No dice el Señor que va a enviar a los suyos a un pueblo azucarado, donde todas las relaciones humanas son estupendas, donde no hay roces, ni zancadillas, ni cuchicheos, ni críticas, ni... No, no, fíjate si está claro que el Papa se lo advierte a la curia y les dice, cuidado, 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 porque nosotros muchas veces, es el mismo pueblo de Dios, ¿no?, en el que se dan estas cosas de la enfermedad de los chismes, ¿no?, y los cuchicheos. Bueno, pues estas cosas se dan, nos envía el Señor al mundo real, no a los mundos de Yupi, donde todo es estupendo. Y dice, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues nos da una regla muy práctica, ser astutos como serpientes y sencillos como palomas. Hay que combinar las dos cosas. Y yo creo que a los equipos de discernimiento les toca combinar las dos cosas. La astucia en el mejor sentido de la palabra, ¿no? La inteligencia, la capacidad para observar, para ver cuál es el momento oportuno para hacer una cosa o no hacerla, cómo abordar a esta persona, o cómo darle la vuelta a una situación complicada en la que hay un rollo por ahí metido. ¿Estas cosas pasan o no pasan? Bueno, pues una cierta astucia está bien, pero también sencillos como palomas. O sea, no seamos nosotros los que andamos armando la estrategia torticera para conseguir que me pongan ahí, que me elijan en la próxima vez que haya una reunión, una elección de discernimiento. Que a veces esto también se da, sin darnos cuenta. Estrategias, utilizamos la astucia para buscar los primeros puestos, como vamos a ver después, más adelante, en vez de utilizar la astucia para buscar la paz, la unidad. Astucia para buscar la paz y la unidad. Astucia para buscar que avance el reino de Dios. Y sencillez. O sea, ir una cierta transparencia. No, una cierta no, transparencia, vaya. O sea, te quiero decir que no tenemos nada que ocultar. Que somos seguidores del Señor y tenemos que ir con una mirada limpia y con las cartas pues claras, ¿no? Para servir a los hermanos. Pero en el fondo, esto nos está introduciendo, la segunda parte de este mismo texto nos dice que cuídense de los hombres y de las mujeres, diría yo. Porque os van a entregar, cuidados de los hombres y de las mujeres, porque os van a entregar a los tribunales y os azotarán en las sinagogas. A causa de mí, seréis llevados ante gobernantes y reyes para dar testimonio delante de ellos y de los paganos. Cuando se entreguen, no os preocupéis de cómo van a hablar o cómo vais a hablar o qué vas a decir. Lo que tengas que decir se te dará a conocer en ese momento, porque no serás tú quien hable, sino que el Espíritu de tu Padre hablará en ti, hablará en vosotros. Mira, la crítica y la persecución es parte de la vida. ¿Y por qué saco esto a colación? Porque según parece el tema de esto era los sufrimientos de los servidores. ¿Cómo ser servidor en medio del sufrimiento? O la vida real de los servidores, vaya. Que no está exenta de sufrimientos. Y a veces nos ocurren estas cosas, ¿no? Que nos llevan ante los tribunales. Cada uno que le ponga el nombre a los tribunales ante los que les llevan. De vez en cuando nos acusan de cosas o nos desprecian porque haces esto o lo otro. Y nos acusan falsamente también a veces ante los que entienden. O los superiores que están más encima de los superiores que inmediatos. O la facción A, y perdonadme que lo llame así, o la facción B de la renovación carismática, los que saben y los que no saben, los puristas y los no puristas. Y entonces nos lo llevamos a los tribunales. Bien, pues yo creo que ahí hay que utilizar la inteligencia para discernir. ¿Cómo era aquello de ladran, luego nos movemos o algo así, ¿no? Luego cabalgamos. Ladran, luego nos cabalgamos. La única manera que no nos ladren es no hacer nada, ¿vale? Cuando la gente se mete con nosotros caben dos posibilidades. Una, que se metan con nosotros con razón, porque estamos equivocados o porque tenemos mal talante o por lo que sea, porque hacemos algo mal. O lo que sí está claro es que si haces las cosas bien, seguro que van a surgir la crítica. Si nadie se mete contigo, no estás haciendo nada que valga realmente la pena. Esto suena raro. Mirad, siempre que nuestra vida, si seguimos al Señor, dejamos de hacer las cosas como las hace el mundo. Dejamos de funcionar con las prioridades del mundo. Dejamos de funcionar con los criterios del mundo. Y esto al mundo no le gusta. A nadie le gusta que le pongan un espejo delante, que sin nosotros pretenderlo, a veces actuamos de espejo, donde ven sus propios fallos. El seguimiento de Jesús nos da como una cierta transparencia que nos convierte algo así como en espejos donde a la gente no le gusta verse, en un aspecto o en otro, porque ninguno de nosotros encarnamos toda la bondad y todo el Evangelio, por supuesto que no, ¿no? Pero, a ver, si yo digo gloria al Señor y estoy alegre, a quien no está alegre y vive amargado, esto le molesta, me convierto en un espejo donde ve su propia amargura. Si yo comparto mi vida y estoy un poco pendiente de ayudar al que tengo al lado, al que vive encerrado en su egoísmo, no le gusta ver eso. Y buscará la manera de meterse conmigo y dirá que lo hago para que soy una... yo qué sé, ¿cómo se llama esto? Un poco exhibicionista, que voy de presumida por la vida. Si hablo y predico, dirán que soy palabrera, quienes están callados y no dicen nada sobre el Señor, a pesar de supuestamente estar siguiéndole. Pero si no hablo, pues a lo mejor también me criticarán. Entonces, que nos critiquen y nos persigan y nos lleven ante los tribunales es parte del paquete del seguimiento de Jesús. Tenedlo bien claro, es parte del paquete. De esto no se libra nadie. Es parte del seguimiento, luego vais a ver por qué. Entonces, lo importante es que seamos capaces de discernir por qué me está pasando esto, por qué me está criticando mi grupo, por ejemplo, y que honestamente trate de discernir si es porque hago algo mal o porque lo que estoy planteando es un elemento de contraste para la comodidad o para los cuchicheos que hay en el grupo o para la desunión o para lo que sea. Si la causa de que me lleven ante los tribunales son mis errores, o me llevan ante los tribunales por causa del Señor. Y si es por causa del Señor, tranquila, porque el Señor me va a decir, si tengo que decir algo para defenderme, me va a dar la palabra, y si tengo que callar, me va a dar el silencio, porque es el Señor el que lleva mi causa. Ahora bien, para hacer este discernimiento, es muy interesante dejarnos confrontar. Porque me puedo buscar a las dos o tres personas que siempre me van a decir que tengo la razón. Yo voy y les cuento, fíjate lo que me pasa, tal, pues ahora la gente parece que está descontenta, para ti, pues le dije y me contestó. Entonces yo se lo cuento a los dos o tres que siempre me van a decir que sí y salgo absolutamente reforzada y convencida de que tengo toda la razón y que me persiguen por el reino de los cielos. Pero si la gente está harta de mí porque tengo mal carácter, lo que necesito es alguien a mi lado que sea capaz de decirme, mira, es que a veces contestas de una manera que no te das cuenta, pero es que ofendes. ¿Nos dejamos confrontar por personas que no siempre nos van a dar la razón? ¿Me explico? Porque también de esto alerta el Papa a la Curia. Les dice, cuidado, cuidado con rodearos solo de vuestro círculo, ese que siempre os va a reforzar en vuestra postura. Dejaos confrontar. Bien, pues no estamos exentos de persecuciones, no vamos a estar exentos de contradicciones. Lo importante es discernir si la contradicción y la persecución es por el Señor o porque yo tengo un defecto y me lo están diciendo, o estoy haciendo algo más mal y me están advirtiendo, y dejarnos acompañar en el discernimiento y no reducirnos al círculo que siempre nos aplaude. Y en todas las partes, y también en el pueblo de Dios y también en la renovación carismática, a veces nos rodeamos de un círculo de los que siempre me aplauden. Es una tentación bastante frecuente, en la que caemos sin darnos cuenta. Bien, pues continúa el Evangelio dándonos razones para seguir en este camino. Dice, mirad, en el versículo 24 del mismo capítulo 10, el discípulo no es más que el maestro, ni el servidor más que su dueño. El discípulo no es más que su maestro, ni el servidor más que su dueño. Al discípulo le basta ser como su maestro, y al servidor como su dueño. Si al dueño de la casa se le llama Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? No tengáis miedo, no les tengáis miedo. No hay nada oculto que no deba ser revelado y nada secreto que no deba ser conocido. Lo que yo os digo en la oscuridad, repetidlo en pleno día, y lo que escuchéis al oído, proclamadlo desde lo alto de las casas. Lo nuestro es proclamar al Señor. Y saber que como consecuencia de este anuncio, nos pasará lo que al Señor. A ver, si de verdad en este momento en nuestra sociedad, los cristianos, nos atreviéramos a proclamar en voz alta el reino de Dios y cómo tienen que ser las cosas conforme al designio de Dios, nos meterían en la cárcel, pero sin fianza posible para salir. Porque tendríamos que denunciar un montón de situaciones que están en contra de la voluntad de Dios. ¿Sí o no?
Sí.
Bueno, pues no estamos más metidos en la cárcel porque lo decimos callandito por lo bajo. Pero es que tenemos miedo, el Evangelio nos lo dice, tenemos miedo a decir, tenemos miedo a proclamar. Y Jesús nos dice, no tengáis miedo. No queráis, el Evangelio nos dice, no queráis ser vosotros más que vuestro Señor. Y esta es una lección muy importante en la vida. Cuando llega la dificultad, es decir, cuando me rebelo contra la dificultad, cuando me rebelo contra la persecución, cuando me rebelo contra la crítica, es decir, ¿estoy yo queriendo ser más que mi Señor? ¿Estoy pretendiendo servir al pueblo y no tener contradicciones? Si no fue ese el caso para el Señor. Imaginaros que la renovación carismática hubiera pretendido no tener nadie en la iglesia que le llevara la contraria. Nadie en la iglesia que dijera que somos una corriente, que somos unos mamarrachos. Pues si nadie nos dijera esto, podemos estar seguros de que no estamos siguiendo al Señor. Si nos lo dicen, a lo mejor estamos en el buen camino, que es el camino del Señor, el de terminar en la cruz y ser glorificado por el Padre. No podemos pretender vivir en la iglesia sin contradicciones, sin que se meta con nosotros el párroco del sitio donde se reúne el grupo. ¿Cómo no se va a meter con nosotros el párroco? Por supuesto. Ahora bien, si el párroco se mete con nosotros, porque no ignoramos totalmente la comunidad parroquial que nos rodea, a lo mejor tiene razón. Si se mete con nosotros porque somos una panda de espiritualistas, pues a lo mejor estamos en el camino del Señor. ¿Veis un poco a dónde voy? Pero es parte del paquete, hermanos. No queramos ser más que el Señor. O elegir un camino más fácil que el suyo. Y continúa el Evangelio. Por si no lo hemos entendido bien, dice, no pienses que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer la paz, sino la espada. ¿Por qué he venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre y a la nuera con su suegra? Y así el hombre tendrá como enemigos a los de su propia casa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá. Y el que pierda su vida por mí la encontrará. Es lo que yo llamo el mundo al revés. Fijaros, no es que el Señor haya venido a provocar, por supuesto, odios al interior de una familia o a enfrentar en ese sentido a nadie. Pero está claro, y todos los que estáis aquí lo sabéis, que el seguimiento de Jesús y la experiencia del Espíritu y la experiencia de la renovación en muchos casos os ha supuesto contradicciones al interior de la propia familia, ¿sí o no? ¿O la propia congregación? ¿Sí o no? Yo contesto que sí. Pero es parte del camino. Y es muy consolador leer esto en el Evangelio, porque uno dice, es que es parte del camino. Lo que importa es que el que pierda su vida por el Señor, la encontrará. El que pierda la familia, o sea, tú imagínate, por ejemplo, en un grupo, yo conozco gente, ¿no?, en el mundo de gente muy cualificada, el mundo de la empresa o el mundo de una cualificación profesional determinada, alta, el que se declare cristiano y diga que ha pasado el fin de semana en un retiro, pues no es que le van a aplaudir en su entorno, ¿verdad que no? Ah, pero a lo mejor hay que decirlo y no callarlo, de la misma manera que el otro cuenta que estuvo de fin de semana en las Bahamas, porque va a ser más vergonzoso haber pasado el fin de semana en un retiro que en las Bahamas con la que está cayendo, por decir algo, ¿no? En el mundo laboral, en el mundo, digamos, de profesiones, por ejemplo, esto entre los hombres, ¿no? En determinados ámbitos, en determinadas profesiones, yo creo que en general, si cuentas en la que andas metido, pues hombre, si te quieren mucho te van a tolerar, como todos tenemos alguna rareza, ¿no? Pero no te van a aplaudir. A ti te han comido los cocos los curas, cuando menos, ¿no? O en ti es que manda la mujer, este tipo de expresiones. Bueno, sabéis todos a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Y sin embargo, el que pierda su vida por el Señor, la encontrará. No esperemos aplausos, porque seguir al Señor nos va a traer contradicciones. ¡Qué bien! Que ya nos lo advirtieron desde el principio. Luego, a lo mejor, no es para preocuparse tanto cuando nos persiguen, sino para dar gloria a Dios, porque Señor, nos vamos acercando a tu vida. O sea, ¡qué bien que me está pasando algo parecido a lo que te pasaba a ti! ¡Qué bien que no tengo un coro de ángeles batiendo palmas a mi alrededor porque lo que hago está estupendo! Porque eso no le pasó al Señor. ¿Verdad que no? Bueno, pues eso. Bien, nos habla el Evangelio de Mateo de otras muchas cosas, habla de algunas cuestiones importantes, pero en las que no me voy a detener porque me quiero más bien detener en otras, pero solo las menciono. Habla el Evangelio de Mateo en el capítulo 18 de la gravedad del escándalo. En la medida, yo creo que esto para los servidores es una llamada de atención, porque de alguna manera todos los que tenemos, o sea, yo en este momento, si os digo lo que os digo, eso en el fondo está exigiendo que en mi vida de alguna forma se encarne lo que predico, porque si no, estoy desdiciendo la palabra de Dios. O sea, el servir al Señor nos carga de una responsabilidad en la línea de no escandalizar a los sencillos. Todos lo hemos visto, como en la iglesia ocurren cosas que ocurren en el mundo. La pedofilia no ocurre solo en el seno de la iglesia, ocurre en el mundo. ¿Sí o no? La avaricia por el dinero ocurre no solo dentro de la iglesia institucional, ocurre en el mundo. Sin embargo, cuando estas cosas ocurren dentro de la Iglesia, son doblemente graves. Una, por el hecho en sí mismo que reviste enorme gravedad, y otra, porque estamos escandalizando a los sencillos, a aquellos que han puesto su confianza en los seguidores de Jesús. Esto se entiende, ¿no? Bien, pues a pequeñita escala, en el seno de nuestras comunidades se nos pide, o sea, tenemos que pedirle al Señor fuertemente que nos dé una cierta coherencia dentro de nuestra debilidad, y todos nos tenemos que asumir unos a otros como seres humanos débiles y pecadores, pero tenemos una responsabilidad grande, porque podemos desdecir o podemos estropear la obra de Dios o podemos escandalizar a los sencillos con nuestro comportamiento, con nuestras palabras, con nuestros modos. Es decir, si yo cuchicheo con la vecina sobre la otra vecina, eso tiene una repercusión. Si yo cuchicheo, servidora, en el grupo, sobre los miembros del grupo, eso tiene una repercusión doble. ¿Vale? Por poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? O si yo soy soberbia en el seno del grupo y digo, aquí se hace lo que yo digo porque paso soy la de discernimiento y soy la única que lo tiene claro, pues esto es muy serio. Porque esto escandaliza a los sencillos, que tienen un olfato para darse cuenta de lo que viene de Dios y lo que viene de la soberbia. Bueno, sin entrar demasiado en la casuística, pero es para que veáis un poquito que de lo que estoy hablando es de las cosas reales que ocurren en la vida real y cotidiana de todos los grupos. Nos habla también el Evangelio de Mateo del relato de la oveja perdida y cómo el pastor deja el rebaño para salir a buscar a la oveja perdida. Vivimos en un tiempo en la Iglesia en que, no lo digo yo, lo dicen los obispos en más de una ocasión, en que se nos han ido 99 y nos hemos quedado con una dentro del redil. Nos dedicamos a cuidar a esa una y nos olvidamos de que 99 están fuera. De ahí esta urgente llamada que la Iglesia está recibiendo, pues a través de los últimos papas, a través de mil maneras, ¿no?, a salir, una Iglesia en salida, una Iglesia que sale a buscar a los que están fuera, que no se preocupa solo de los poquitos que están dentro, sino de los que están fuera o de los que se han ido del redil. Entonces yo creo que esto es muy importante también para servidores, leeros el capítulo 18 de Mateo, porque es una invitación a vivir nuestra... ¿Hasta qué hora era?
No, menos cuarto, pero puedo seguir.
¿Me dais? Sí, hemos empezado un poquito tarde, ¿no?
Sí.
Vale. Bien, pues también eso. Nos habla también de la corrección fraterna. Leeros el capítulo 18. La corrección fraterna, sí, para resumirlo mucho, es lo más contrario a... Fíjate esta fulanita o este menganito, lo que están haciendo. Es que los de música están fatal porque últimamente ni se juntan, ni oran, ni no sé qué. ¿Pero tú has hablado con el encargado directamente del grupo de música? La corrección fraterna empieza siempre por ve a tu hermano, habla con él, corrígele, escúchale. Si tu hermano no responde, ve con otro testigo y vuelve a hablar con tu hermano. Y si ni aún así responden, entonces llama a la comunidad y que la comunidad les llame la atención. Esto, que es tan sencillo, lo usamos tan poco en el seno de nuestras comunidades. Empezamos siempre por el final. Y cuando ya le hemos dicho a todo el mundo lo mal que lo está haciendo no sé quién, a lo mejor luego al final vamos y se lo decimos al interesado o la interesada. Nos pasa en la vida cotidiana, ¿es verdad o no es verdad?
Sí.
Bueno, pues el Evangelio de Mateo nos dice cosas muy interesantes para servidores. Para todos, pero para servidores también. Nos habla también del perdón de las ofensas. Nos habla de cómo a veces, habiendo sido tan perdonados por Dios, nos olvidamos de perdonar las ofensas, de las pequeñitas ofensas que nos han hecho los demás. ¿Recordáis el relato, no? Bien, leeros el capítulo 18, porque hay que hacer los deberes, no todo está en que me aguantéis a mí tres cuartos de hora, los deberes. Capítulo 18 de Mateo, lecciones para servidores. Pero después es que quiero llegar al capítulo 19, que nos muestra una escena más que cotidiana. Entonces, la madre de los hijos del Zebedeo se acercó a Jesús, junto con sus hijos, y se postró ante él para pedirle algo. ¿Qué quieres?, le preguntó Jesús. Y ella le dijo: manda que mis dos hijos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. No sabéis lo que pedís, le dijo Jesús. ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé? Podemos. Podemos. Le respondieron. Está bien, les dijo Jesús. Vosotros beberéis de mi cáliz, pero en cuanto a sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda, no me toca a mí concederlo. ¿Cuánto se repite esta escena, eh? A veces no necesitamos ni que la madre de los cebedeos vaya, voy yo misma, señor, yo, a los primeros puestos. Buscad siempre en vuestros grupos quién es la persona que nunca busca el primer puesto. Y tratad de discernir cuáles son los carismas que Dios le ha dado, porque probablemente sean auténticos. Cuidado con los que buscan los primeros puestos. Porque según nos dice Mateo, un poquito más adelante, el que quiera ser grande, que se haga servidor de todos. Y el que quiera ser el primero, que se haga su esclavo. Como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Mirad, ¿qué nos toca a los servidores? Ser el último, ser el servidor de todos. No nos tocan los primeros puestos. No nos toca buscar el sentarnos en el estrado, hermanos. Allí en esto que fácilmente caemos. Mirad, la palabra protagonismo y el hecho protagonismo, tendríamos que estar muy alerta frente a ello, porque lo llevamos muy dentro. Quien más, quien menos, todos de una forma u otra buscamos nuestra pequeña dosis de protagonismo. ¿Es tan humano esto? ¿Os habéis dado cuenta a veces cuando ocurre un desastre terrible, una tragedia? Entonces van con las cámaras entrevistando a los vecinos a ver qué han visto. ¿Y usted vio? ¿Y quién entró? Entonces ves a los vecinos que te están contando lo que han visto de una tragedia terrible y están sonrientes. ¿Por qué? Porque en el fondo el ser humano está encantado de tener su dosis de televisión. Es tan humano. ¿Sí o no? O sea, de verdad, no lo digo con acritud, pero es importante ser astutos, en primer lugar, frente a nosotros mismos, y reconocer que a todos nos encanta el púlpito, la televisión, o nuestra dosis de nuestro momento de gloria. Y esto se manifiesta de muchas maneras. Buscad en vuestros grupos a esos que nunca quieren aparecer, a los que eligen los últimos puestos. Porque probablemente por ahí es por donde anda el Señor. Esto es lo que hizo Jesús. Fijarse siempre, en primer lugar, en los de los últimos puestos. En la mujerica que está allí en el templo y dice, y da el óbolo que tenía, su pequeñita moneda, la que no cuenta, no aquel que está en el templo y dice, Señor, yo... ¿Te sirvo? Hace 20 años que estoy en los equipos de discernimiento sirviéndote un día tras otro. Y el Señor te mira y dice, ¿y? Mira, si me servías tú, con tu propia fuerza, sabiduría, entrega y tal, poca cosa has hecho. Si servías con el don que yo te he dado, ¿qué has hecho? ¿Dar gratis lo que has recibido gratis? ¿Te debo algo? ¿Veis la cosa, no? ¿Cómo es? El mundo al revés. Los últimos puestos. Buscad lo que no cuenta. Buscad los que no tratan de aparecer. Y descubrir cuánto don encerrado hay en esos... en esas no apariciones. Bien, ¿qué recompensa busco? Cuando me canso de servir... Oh, Señor, es que por lo menos llevo toda la vida sirviéndote, por lo menos que se me cure el dolor del pie derecho. Pero si es que no te debe nada el Señor. A lo mejor el dolor del pie derecho lo que hace es recordarte que eres tan humana como los demás. Con lo cual es una gracia de Dios y que te pone de mal humor como a todo el mundo el tener alguna cosita que no funciona en tu cuerpo. dolor de muelas, por ejemplo. Bien, y nos dice el Evangelio de Mateo, muchos de los primeros serán los últimos, y muchos de los últimos serán los primeros. El mundo al revés. Pongámonos en el lugar de los últimos. Bien. ¿Por qué todo esto? Porque a mí me parece que relata el Evangelio de Mateo cosas tan reales, tentaciones que tenemos tanto los que tenemos que un servicio de la índole que sea, en todos los ámbitos, ¿no?, eclesiásticos. Como habéis visto, se refleja en la curia, pero se refleja en los servidores del grupo oración.